Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Continúan los combates en Libia con nuevos ataques de la OTAN y de las fuerzas de Muammar Gaddafi. Los aviones de combate de la organización siguen bombardeando la capital, Trípoli, tras por lo menos 14 ataques aéreos realizados el jueves. Mientras tanto, un mínimo de 12 combatientes rebeldes murieron en un bombardeo de las fuerzas de Gaddafi en las proximidades de la ciudad de Misurata. La violencia continuaba mientras diplomáticos de varios países del mundo se reunían en Abu Dhabi para celebrar una reunión del Grupo de Contacto de Libia. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que Gaddafi debía ser obligado a renunciar. Clinton dijo:
la reunión de hoy del Grupo de Contacto, que fue un éxito, significó una fuerte afirmación de que nuestra coalición sigue unida y comprometida. Reafirmamos que solo hay un camino para Libia. Los ataques contra civiles deben terminar. Gaddafi se tiene que ir y el pueblo libio se merece determinar su propio futuro.
Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos sesionó el jueves para tratar las conclusiones de una investigación sobre los crímenes de guerra perpetrados por el régimen de Gaddafi. El director del comité, Sherif Bassiouni, afirmó que las fuerzas de Gaddafi habían cometido múltiples violaciones del derecho internacional. Bassiouni dijo:
hubo actos que configuran homicidio, encarcelamiento ilícito y otras formas de violaciones graves de normas fundamentales del derecho internacional, como torturas, persecuciones y desaparición forzada de personas, cometidas por las fuerzas gubernamentales y sus partidarios como parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, a sabiendas de que dichos ataques estaban dirigidos contra una parte de la población libia. Estos actos quedan comprendidos dentro de la figura de crímenes contra la humanidad.
La alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, respaldó las conclusiones del comité. Pillay afirmó: en mi opinión, no hay otra cosa que un gobierno haciendo la guerra contra su propio pueblo, un pueblo que está reclamando derechos humanos fundamentales que son aceptados en la mayoría de los países democráticos. El gobierno debería estar dando respuestas a esos reclamos de poner fin a la corrupción y de una mayor participación de los ciudadanos en el gobierno y reconocimiento de sus derechos.
El
fiscal general de la Corte Penal Internacional dice que reunió nuevas pruebas de que el líder libio, Muammar Gaddafi, está utilizando la violación como una táctica deliberada contra los opositores al gobierno. Luis Moreno Ocampo dijo que el régimen está suministrando Viagra a sus fuerzas para fomentar la violación de mujeres. El fiscal general de la Corte declaró:
nos está llegando información de que el mismo Gaddafi decidió utilizar la violación. Y esto es nuevo. Hasta ahora, nunca había utilizado esta modalidad para controlar a la población. La violación es una nueva forma de represión. Estamos encontrando elementos que confirman la adquisición de medicamento como el Viagra y la adopción de esta política. Compraron contenedores con productos para aumentar la posibilidad de violar mujeres y posiblemente estemos recibiendo en detalle esa información confirmatoria de dicha política. Además, estamos tratando de identificar a las personas involucradas.
El mes pasado, Moreno Ocampo solicitó órdenes de arresto para Gaddafi y otros dos funcionarios por crímenes contra la humanidad. Las fuerzas sirias presuntamente lanzaron operaciones en una localidad norteña donde docenas de miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados la semana pasada. Los residentes han huido de Hasr al-Shugur desde que las Fuerzas Armadas sirias afirmaron que 120 soldados fueron asesinados. Los testigos informaron que el ataque fue llevado a cabo por soldados rebeldes que se habían negado a cumplir órdenes de atacar civiles en la represión contra los opositores del presidente sirio Bayar al-Assad. Un habitante relató:
fueron a enterrar a Bashar al-Masri y comenzaron a dispararnos desde un edificio de correos. Y había un helicóptero que volaba sobre nosotros y nos dispararon con los tanques y pusieron el ejército frente a nosotros. No queremos que venga el ejército. Mataron a nuestros jóvenes. Cuatro de mis primos murieron y mis dos hijos están heridos.
Carol Batchelor, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que los residentes siguen buscando refugio en Turquía. Batchelor afirmó: en las últimas 48 horas ha habido aproximadamente 1.600 arribos a través de la frontera terrestre, principalmente a la provincia de Hatay. Ha habido algunos arribos durante los últimos dos meses. Algunos se han aproximado al ACNUR para presentar una solicitud de asilo y ese número es relativamente pequeño, aproximadamente 102 personas. Francia y Gran Bretaña están preparando una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra el régimen sirio. El embajador británico ante esa organización, Mark Lyall Grant, se refirió a la medida el miércoles. Mark Lyall Grant expresó:
La semana pasada asistimos a la peor violencia que se haya visto nunca, con más de 200 personas presuntamente asesinadas, tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad. Y está claro que el abuso de los derechos humanos y la violencia del gobierno sirio contra su pueblo va en aumento. Y es con esos antecedentes que los cuatro países de la Unión Europea que son miembros del Consejo de Seguridad presentaron una resolución preliminar revisada sobre Siria.
La presentación de la nueva resolución coincide con la huida de más sirios que escapan a la represión gubernamental contra la oposición. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, dijo que el gobierno de Obama votará a favor de imponer nuevas sanciones a Siria. Rice afirmó: tenemos un interés en que Estados Unidos se exprese clara y llanamente. Estaremos en el bando correcto de la historia cuando esto se someta a votación. Si otros no pueden o no quieren hacerlo, será su responsabilidad.
El presidente yemení Ali Abdullah Saleh huyó a Arabia Saudí luego de haber sido herido en un ataque con cohetes contra su complejo. Los asesores afirman que Saleh regresará a Yemen tras recibir tratamiento médico, pero los opositores están celebrando su partida como una victoria del alzamiento, que ya lleva casi 6 meses. Los combates se aplacaron en Sanaa, la capital, luego de 2 semanas de intensos enfrentamientos entre los combatientes tribales y las fuerzas de Saleh. El líder en ejercicio en Yemen afirma que Saleh regresará en unos días, pero aumentan las presiones para que éste renuncie. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, instó a una inmediata transición del poder. Mientras tanto, nueva información sugiere que las heridas de Saleh podrían ser mucho más graves de lo que en un principio se admitió. Funcionarios estadounidenses afirman que Saleh sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y que tiene un pulmón colapsado. El New York Times informa que Estados Unidos está explotando la partida de Saleh por razones médicas a Arabia Saudí para aumentar los ataques con aviones no tripulados y cazas contra militantes. La semana pasada, un destacado agente de Al-Qaeda murió conjuntamente con otros militantes en un ataque de aviones de combate estadounidenses en el sur de Yemen. Los testigos afirman que también murieron 4 civiles. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas del Pentágono encabeza la campaña encubierta conjuntamente con la CIA. Los ataques se intensifican al tiempo que las condiciones de los yemeníes empeoran. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informa que el precio de los alimentos en el país se duplicó desde el año pasado, lo que ha provocado el hambre de una importante cantidad de habitantes. La Agencia para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, advierte que la crisis de Yemen está propiciando una catástrofe humanitaria. Los habitantes de Yemen, que ya es uno de los países más pobres del planeta, están ahora luchando contra la escasez generalizada de agua y combustible. La mitad de los niños yemeníes tiene problemas de crecimiento, lo que representa la tasa más alta del mundo. Aproximadamente 15.000 personas se exiliaron debido a la violencia imperante en el país, pero la ONU teme que esa cifra aumente y llegue a 40.000. La mayoría de las personas desplazadas son mujeres y niños. El ejército israelí dio muerte a manifestantes desarmados en la frontera de Israel con Siria por segunda vez en menos de un mes. Hasta 23 personas murieron y más de 350 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra manifestantes palestinos que irrumpieron en el área fronteriza procedentes de Siria. Los manifestantes se habían congregado para conmemorar el aniversario número 114 de la guerra de 1967 en Medio Oriente, en que Israel le arrebató a Siria los altos del Golán y se apoderó además de Cisjordania, Gaza y el desierto del Sinaí. No hay pruebas de que los manifestantes estuvieran armados. Estos habían ingresado en la zona de separación de la frontera cortando alambres y arrastrándose por el piso. En una declaración, el gobierno de Barack Obama se rehusó a condenar las muertes y sugirió que la utilización de armas de fuego está dentro del derecho de Israel de defenderse. 13 palestinos murieron víctimas de los disparos de las tropas israelíes contra los manifestantes en la frontera con Siria y otros cruces fronterizos el mes pasado, cuando se cumplía el aniversario de la creación de Israel, hecho que los palestinos recuerdan como Nakba o la catástrofe. Mientras tanto, en Israel, miles de personas se concentraron en Tel Aviv para denunciar la oposición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un estado palestino con la frontera de 1967. Fue una de las mayores concentraciones en favor de la paz que se hayan visto en Israel en muchos años. Adam Keller dijo:
Israel debería reconocer el Estado de Palestina y hacer la paz con los palestinos. Israel debería aceptar las fronteras de 1967 como base para la paz. Creemos que el gobierno nos está llevando al desastre, que Netanyahu nos está llevando al desastre.
Al menos 19 personas murieron en una serie de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos contra la frontera de Pakistán con Afganistán. Según Al Jazeera, se teme que haya civiles entre los fallecidos. Los ataques se produjeron 3 días después de que, en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos, presuntamente muriera Ilyas Kashmiri, un importante líder de Al-Qaeda. Al mismo tiempo, miles de personas se congregaron en Karachi en una sentada de 2 días de duración contra los ataques con aviones no tripulados. Un manifestante dijo:
Estamos realizando esta sentada porque Estados Unidos está tratando lentamente de ampliar su control sobre Pakistán. El pueblo de Pakistán quiere que su país sea una nación libre y que termine la intromisión de Estados Unidos aquí.
El gobierno de Obama sigue sugiriendo que prorrogará la ocupación estadounidense de Afganistán luego del plazo de 2014. En una visita a Afganistán, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que no hay apuro en que Estados Unidos se vaya. Gates afirmó:
el pueblo afgano debería recordar dos cosas fundamentales. Si bien Estados Unidos es nuestro socio en la coalición para reducir las fuerzas militares con el tiempo, estamos comprometidos con una cooperación a largo plazo con Afganistán. Seguiremos entrenando, equipando y apoyando a las fuerzas de seguridad afganas y haciendo lo que podamos para ayudar al gobierno a mejorar la vida de sus ciudadanos. En resumen, no hay apuro para irse.
La visita de Gates se produjo días después de que el presidente afgano Hamid Karzai renovara las demandas para que Estados Unidos ponga fin a sus ataques contra civiles afganos. En una conferencia de prensa conjunta, Karzai dijo que los bombardeos de hogares afganos deben terminar. El presidente Hamid Karzai afirmó:
especialmente el bombardeo de hogares civiles es un problema que los afganos debemos terminar de una vez. No podemos tolerarlo más y queremos un cambio.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicó un informe en el que se advierte que es poco probable que los programas de desarrollo en Afganistán sobrevivan a la retirada de Estados Unidos. La advertencia se produjo al tiempo que el veterano diplomático Ryan Crocker compareció ante el comité en oportunidad de las audiencias de confirmación para que asuma como nuevo embajador de Estados Unidos en Afganistán. Crocker declaró:
no tengo intención en ninguna de mis consultas aquí. Ciertamente vengo sin ninguna intención de crear una sociedad perfecta. No podemos, pero creo que con un uso criterioso de los recursos, reorganizaciones basadas en las condiciones y transferencias de responsabilidad como las que empezaron en julio, podemos llegar a esa estabilidad sostenible.
El senador republicano Richard Lugar fue uno de los que cuestionó el gasto de Estados Unidos en Afganistán. Lugar manifestó:
a pesar de 10 años de inversión e intentos de comprender mejor la cultura y los actores en la región, seguimos en un ciclo que produce un progreso relativo, pero que no logra alcanzar una solución política o militar segura. En Afganistán, medir el éxito según el progreso relativo no significa prácticamente nada. Sin dudas, algo tenemos que avanzar si estamos gastando más de 100 mil millones de dólares por año en este país.
Mientras tanto, la Casa Blanca dice que el presidente Obama se disculpó personalmente con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, por las recientes muertes de civiles afganos causadas por Estados Unidos. En una declaración, el gobierno de Obama dijo que este expresó su pesar a Karzai en una conversación de casi una hora. Un líder de Al-Qaeda de amplia trayectoria en la organización publicó un nuevo video amenazando a Estados Unidos tras el asesinato de Osama Bin Laden ocurrido el mes pasado. En un video de 28 minutos de duración, Ayman al-Zawahiri promete continuar con una campaña contra Estados Unidos y advierte sobre lo que calificó como una rebelión musulmana. Aparentemente, este video sería la primera declaración pública de Zawahiri desde el asesinato de Bin Laden. El director de la CIA, Leon Panetta, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el jueves en su audiencia de confirmación para dirigir el Pentágono. El funcionario afirmó que, en su opinión, Irak solicitará una prórroga de la ocupación de Estados Unidos más allá del plazo fijado para la retirada este mismo año. Panetta declaró:
me queda claro que Irak está considerando la posibilidad de solicitar algún tipo de presencia de las tropas, y eso realmente depende del primer ministro y del gobierno de Irak, que nos indiquen qué es lo que necesitan y durante cuánto tiempo, para garantizar que los logros que hemos obtenido en Irak se sostengan. Tengo total confianza de que habrá una solicitud de este tipo en algún momento.
Panetta también está pidiendo la ampliación de las operaciones encubiertas de Estados Unidos en el extranjero. En respuestas escritas a las preguntas del Senado, Panetta respaldó un esquema de mando por el cual las operaciones militares quedarían bajo el control de la CIA. Eso permitiría al gobierno de este país evadir la divulgación pública de los ataques realizados en el exterior e incluso negar haberlos ordenado. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, advierte que la reactivación de la economía estadounidense está progresando muy lentamente y faltarían años para que haya un cambio radical. Bernanke habló ante una conferencia de banqueros la noche del martes en Atlanta. El presidente de la Reserva Federal dijo:
el crecimiento de la economía estadounidense en lo que va del año aparentemente ha sido más lento de lo que se esperaba. El rendimiento global aumentó solamente un 1.8% del índice anual en el primer trimestre, y las interrupciones en la cadena de suministro asociadas al terremoto y tsunami en Japón están entorpeciendo la actividad económica este trimestre. Varios indicadores también sugieren una pérdida de impulso en el mercado laboral en las últimas semanas.
Los comentarios de Bernanke que tuvieron lugar tras las cifras de la semana pasada, que indican que Estados Unidos incorporó únicamente 54.000 empleados el mes pasado, la menor cifra desde septiembre. El índice oficial de desempleo del país también aumentó del 9% registrado en abril al 9.1%. El principal asesor económico del presidente Obama, Austin Goolsbee, decidió renunciar a menos de un año de haber asumido como presidente del Consejo de Asesores Económicos. El anuncio se hizo pocos días después de que el gobierno revelara que la tasa de desempleo oficial volvió a ubicarse en un 9.1%. El país está enfrentando la peor crisis de desempleo desde la década de 1930. CBS News informa que aproximadamente 6.2 millones de estadounidenses, el 45% de todos los desempleados del país, han estado sin empleo durante más de 6 meses, un porcentaje mayor que el que se registró en la Gran Depresión. Alabama promulgó una nueva ley de inmigración incluso más severa que la medida de Arizona en la que se basó. Esta medida exigirá que la policía arreste a cualquier persona que sospeche esté en el país sin estatus legal y obligará a las escuelas públicas a determinar el estatus de inmigración de los estudiantes inscriptos. Esta ley también convierte en un delito dar refugio o transportar a un inmigrante indocumentado a sabiendas. El gobernador republicano, Robert Bentley, elogió esta ley, a la que calificó como la más severa del país. Bentley dijo:
Es un proyecto de ley severo, es el más severo del país, pero nosotros queríamos un proyecto de ley severo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dice que planea unirse a una coalición que impugnará esta ley en tribunales antes de que entre en vigor en septiembre. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, anunció que se negará a que el Estado participe en un polémico programa federal que requiere que la policía local remita las huellas digitales de todas las personas que arreste al Departamento de Seguridad Nacional. El programa, denominado Comunidades Seguras, permite que los agentes federales de inmigración soliciten la deportación de los indocumentados o de personas con antecedentes penales que no tengan la ciudadanía. La semana pasada, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, suspendió la participación de ese Estado en el programa de Comunidades Seguras. Illinois se retiró del programa en mayo. Otros dos estados, Washington y Minnesota, no aceptaron unirse al programa. El activista por la independencia de Puerto Rico, Norberto González Claudio, se declaró inocente de los cargos por su presunta implicación en el robo de aproximadamente 7 millones de dólares de un camión blindado en Connecticut en 1983. González fue arrestado el viernes luego de haber estado prófugo durante 25 años. Las autoridades sostienen que el robo a mano armada del banco fue perpetrado para financiar las actividades de los macheteros, una organización militante que busca la independencia de Puerto Rico. En 2005, el FBI asesinó a balazos al líder de los macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. En Haití, al menos 23 personas murieron y muchas otras están desaparecidas luego de que las lluvias torrenciales provocaron inundaciones devastadoras. La mayoría de las muertes ocurrieron en la capital del país, Puerto Príncipe. La crisis ha empeorado con la gran cantidad de personas que viven en campamentos y refugios provisorios tras el devastador terremoto de enero de 2010. Se prevé que Haití afrontará más muertes debido a que la temporada de huracanes recién está comenzando. Una marcha contra la guerra de las drogas respaldada por Estados Unidos continuó por Ciudad de México el sábado para protestar por la violencia que se cobró la vida de más de 38 mil personas desde 2006. Esta marcha comenzó en Morelos, estado del centro de México, y está dirigida por el poeta mexicano Javier Sicilia, cuyo hijo de 24 años de edad fue asesinado por hombres armados este año. Javier Sicilia dijo:
Que se den cuenta de que estamos en una emergencia nacional, que si no caminan hacia el lado que la ciudadanía pide, pues nos van a llevar a un sitio sin retorno, ¿no? Y a un sitio muy doloroso, más doloroso del que estamos viviendo.
Los manifestantes planean llegar a la ciudad más violenta de México, Ciudad Juárez, esta semana. La Organización de las Naciones Unidas advierte que se prevé que los precios de los alimentos a nivel mundial seguirán siendo altos por el resto del año e incluso después. En un informe semestral, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dice que las reservas menguantes y las ganancias modestas en la producción de cultivos impedirán la reducción de los precios de los alimentos a niveles más sostenibles. Este año los precios de los alimentos llegaron a los niveles de la crisis alimentaria de 2007-2008, que provocó disturbios en las naciones pobres de todo el mundo. Un nuevo estudio advierte que los tan promocionados esfuerzos de desarme nuclear se están anulando mutuamente por inversiones paralelas en sistemas de armas nucleares. El Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz dice que más de 5.000 armas nucleares están desplegadas y listas para ser usadas en el mundo. Entre ellas, 2.000 se encuentran en estado de alerta máxima. Las 8 potencias nucleares del mundo, Inglaterra, China, Francia, India, Israel, Pakistán, Rusia y Estados Unidos, poseen más de 20.500 cabezas nucleares. Debido al nuevo gasto en armas, el estudio advierte lo siguiente: parece improbable que haya cualquier tipo de desarme nuclear real en el futuro cercano.
Mientras tanto, Japanese authorities
are now... Las autoridades japonesas admiten ahora que la crisis en la planta nuclear de Fukushima Daiichi fue mucho más grave que lo que se reconoció en un principio. El lunes, la Agencia de Seguridad Nuclear Industrial de Japón más que duplicó su estimación de la cantidad de radiación que se filtró de la planta en la primera semana del desastre de marzo. Mientras tanto, la agencia admitió además por primera vez que habían ocurrido fusiones nucleares totales en 3 de los reactores de la planta. La Organización de las Naciones Unidas comenzó una reunión internacional sobre el VIH-Sida para analizar el progreso contra esta enfermedad y confirmar nuevos compromisos. Se espera que la reunión de alto nivel sobre VIH-Sida adopte un compromiso para asegurar un tratamiento universal antes del año 2015. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el director del programa de la ONU sobre VIH-Sida, Michel Sibide, hablaron en la sesión de apertura. Ban Ki-moon dijo:
La reunión histórica de hoy es un llamado a la acción. Primero, precisamos que todos los socios se unan en solidaridad mundial como nunca antes. Esa es la única forma realmente de brindar acceso universal a la prevención del VIH, al tratamiento y a la asistencia antes del año 2015.
Por otra parte, Michel Sibide afirmó:
No es una cuestión de pagar ahora o pagar después. O pagamos ahora o pagaremos por siempre. Llegar a cero también requiere que libremos el poder de la innovación.
Mientras comenzaba la reunión, cientos de personas de todo el mundo marcharon en la ONU para exigir un compromiso sólido para combatir el VIH-Sida. Democracy Now! Habló con Lucy Chisire del TV Asian Group Kenya, grupo de acción contra la tuberculosis en Kenia, en español. Chisire dijo: Cuando uno mira el continente africano, hay más de 1.500 personas que están muriendo de tuberculosis todos los días. En definitiva, sabemos muy bien que la tuberculosis es el mayor asesino de personas que viven con VIH y SIDA. Y para que yo esté en esta reunión, incluso durante este proceso, realmente quiero responsabilizar a los líderes ante la promesa que hicieron de tratar estas dos enfermedades juntas. El principal fiscal de la CPI está acusando al gobierno sudanés del genocidio y los crímenes contra la humanidad que están teniendo lugar en Darfur. El miércoles, Luis Moreno Ocampo dijo que un análisis reciente había descubierto más pruebas contra el presidente sudanés acusado, Omar Hassan al-Bashir. Moreno Ocampo afirmó:
Con respecto a los crímenes investigados sobre el presidente Bashir, nada cambió. De hecho, por el contrario, lo que vemos es que los incidentes de los últimos 6 meses demuestran que el genocidio continúa y estamos intentando ver qué más se puede hacer al respecto.
Bashir rechazó la acusación y prometió no rendirse nunca. El embajador de Sudán ante la ONU, Dafa Ala Elah Ali Osman, dijo que la corte está ignorando los crímenes cometidos por los rebeldes de Darfur. Dafa Ala Elah Ali Osman declaró:
El vínculo entre el Consejo de Seguridad y la CPI compromete la justicia internacional. Le dijimos a todos los miembros que nosotros somos los más interesados en ponerle fin a este conflicto. Lamentablemente, no hemos escuchado nada. No vimos ninguna mención en el informe culpando a los rebeldes que incitaron los asesinatos y que hicieron estragos en Darfur, que mataron a miles de personas, cientos de miles de personas inocentes.
Más de 80.000 personas se congregaron en Atenas, en la capital de Grecia, durante el fin de semana, en la mayor muestra de oposición a las planificadas medidas de austeridad desde que el mes pasado comenzaron las manifestaciones. El primer ministro griego, George Papandreou, está proponiendo un plan para imponer recortes de más de 9.000 millones de dólares este año.
Y por último,
más de 3.000 participantes de más de 180 países están reunidos esta semana en Bonn, Alemania, para mantener conversaciones sobre el clima dirigidas a sentar las bases de la próxima cumbre climática de nivel ministerial de la ONU que se realizará en Durban, Sudáfrica. Las conversaciones de Bonn tienen lugar al tiempo que la Agencia Internacional de Energía publica nuevas cifras que demuestran que las emisiones mundiales de carbono relacionadas con la energía batieron el récord en 2010. Taff Riding encabeza la delegación de Greenpeace en las conversaciones. Riding dijo:
Es más fácil para los políticos responder después de una catástrofe que ser proactivos a impedir las catástrofes en los hechos antes de que sucedan. Y esa es la esencia de lo que necesitamos en esas negociaciones. Necesitamos políticos proactivos que realmente aprovechen la oportunidad para resolver este problema antes de que terminemos en un desastre climático. Después de todo, de lo que estamos hablando es de millones de trabajos no contaminantes, de transformar nuestras sociedades en sistemas energéticos seguros, estables y basados en energía renovable y eficiencia energética.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.